Dios mediante, vamos a ver si terminamos estos últimos capítulos de Josué. Ha sido una enseñanza bastante productiva para cada uno de nosotros, este libro de Josué. En el capítulo 20 nos trata una área interesante sobre las ciudades de refugio en Josué capítulo 20. En lugares en donde la civilización no ha llegado a un punto tal de desarrollo, a la vez donde la cristianización, donde misioneros hayan llegado con el cristianismo, lugares en donde ciertamente la vida es primitiva aún, notamos que es un lugar en donde existe mucho la venganza. Hoy en día podemos nosotros inclusive considerar situaciones de personas, familias enteras, cuales a través de las generaciones han estado en guerra constantemente y buscando el vengarse, quizá por la muerte o en sí también por el sufrimiento de un familiar. Es interesante el saber que en lugares donde no rige la ley y demás, las personas toman la ley con sus propias manos. Hay una época antigua, la época del oeste, en donde se decía que era la ley del revólver. Cuando recién llegué a este lugar de los Estados Unidos y me encontraba con que había un gran número, ¿no?, de hermanos de México viviendo en esta parte de California, me encontré yo con varias situaciones. Y entre ellas, una que me preguntaban: mira, antes de aquí, cuando este lugar de California antes era habitado por los mexicanos, aquí en la época de Pancho Villas y demás, entraban a un lugar, una cantina, y le preguntaba: oye, manito, ¿cómo te llamas tú? Y aquel dice intimidado: bueno, pues me llamo Pedro. Y este dice, saca el revólver y dice: pues te llamaban, manito, porque hasta aquí nomás llegaste. ¡Pum! El balazo y se acabó. Luego se averiguarían: ¿y por qué esto? No, es que resulta ser que este fue a vengar porque este le hizo tal cosa a tal familiar de él, etcétera, etcétera. Se tomaban la ley con sus propias manos. En la época que estamos nosotros estudiando de Josué, podemos también considerar algo que relacionado a situaciones que se tomarían cuando quizá el familiar de alguien era matado. Y por consiguiente, entonces, los familiares del difunto tomarían también el acto de venganza e ir y matar a alguien más de la otra familia. Ahora, hay casos, y hubieron casos específicos al cual nos enfoca el tema del capítulo 20 de Josué, cuando habían situaciones accidentales. Usted se sube a su automóvil, está conduciendo su automóvil, manejando precavidamente, etcétera, cumpliendo todas las leyes del tráfico, del tránsito. Pero de repente la persona que está a su lado suyo le distrae, le dice: oye, mira, mira qué bonito está ese árbol ahí, mira cómo lo han podado, esto y lo otro. Y tú volteas y te descuidas en tu manejar, y de repente un niño cruzó la avenida sin mirar y ¡pum! Un accidente y el niño muere. ¡Qué cosa trágica! Entonces la familia de este niño guarda venganza y odio en su corazón y dice: ni que lo vea ese hombre, porque si lo veo lo mato. Ahora, en el sentir de que esta persona, por accidente, quizá aunque inclusive en negligencia y demás, mató a alguien, pero era en sí inocente, no fue que con odio a propósito fue y le mató, entonces el Señor a Josué le comisionó que se construyeran ciertas ciudades de refugio. Dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y así dice: para que se acoja allí al homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad. y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere como fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Notamos que, como dice aquí en el versículo 1, este en sí fue algo que se habló por medio de Moisés, y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Números 35:6-13, Deuteronomio 4:41 y otras citas más. Yo quisiera que usted y yo vayamos a través de ciertos puntos importantes, como hice la semana pasada, salté unas cuantas porciones porque eran mencionar nombres y nombres de ciudades y nombres de personas que en realidad en un estudio para poderlo aplicar en nuestras vidas no es tan necesario, pero usted gusta puede leerlo en su tiempo devocional. En el capítulo 21, ya que la semana pasada veíamos acerca de la distribución de las ciudades a cada una de las diferentes tribus, está en particular los levitas, y entendamos nosotros, como hemos estudiado antes, los levitas eran aquellos comisionados a la tarea del santuario. Era un grupo en sí privilegiado, podríamos decir. Y en relación a las ciudades de los levitas, dice en el capítulo 21, versículo 1, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos o suburbios para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos o suburbios. Un punto que denota bastante, entre lo leído en cuanto a la repartición de las tierras y demás, es el hecho de que hicieron conforme al mandato de Dios. Quiero que presten mucha atención a esta expresión: hicieron conforme al mandato de Dios, porque hemos estudiado anteriormente de que se leyó en sí en los preceptos lo que son las bendiciones y las maldiciones, cuales han sido experimentadas ya por el pueblo de Dios, inclusive incluyéndonos a nosotros como cristianos también pueblo de Dios. Si queremos bendición, tenemos que obedecer. Si obedecemos, ¿qué cosa nos vendrá? Bendición. Pero si desobedecemos, ¿qué nos vendrá? Maldición. Oiga, ¿puede usted estar seguro de esto? En el capítulo 21 vemos entonces los diferentes lugares que se distribuyeron para los levitas, y con ello un 40 y pico también de ciudades que del versículo 11 en adelante trata y habla acerca de los diferentes nombres de las tribus y el nombre de las ciudades, etcétera. Otra vez no tengo la intención de leer todo esto, pero si usted desea lo puede hacer. El versículo 41 dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. ¿Qué es lo que me acabo yo de saltear? 48 ciudades con sus ejidos, 48 nombres que quizá si los hubiera leído 10 de ellos, usted ya estaría durmiendo ahorita. Versículo 42: y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas esas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra, oigan bien esto, que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¡Qué lindo versículo! No deje de marcar este versículo. Después de todos los años que han transcurrido, finalmente entraron a la tierra prometida. han logrado conquistar bastante terreno, más sin embargo, oigan bien, aún no han conquistado todas las ciudades que quedan por conquistar. Pero finalmente ya han ellos recibido de parte de Dios la tierra que el Señor les había prometido que ellos poseerían y habitarían en ella. Versículo 44, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado. Y sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Un punto que resalta en la enseñanza de Josué y para todos nosotros como cristianos reconocer y entender es que cuando somos cristianos y nos entregamos al Señor, el Señor dice que Él está con nosotros, ¿no es cierto? Y al el Señor estar con nosotros, sabemos que Él luchará nuestra batalla con nosotros y por nosotros. Es importante recordar esto siempre y más aún cuando pasamos por pruebas, por dificultades, cuando tenemos luchas y cuando tenemos contiendas, porque el Señor ciertamente cumplirá su promesa. Versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Precioso versículo. Cuando entendemos en la perspectiva de vida a Dios en su poder supremo, en su calendario eterno, en su propósito y en su plan divino, nos es más fácil entonces nosotros poder descansar en brazos fuertes y eternos que son del Señor. Él luchará por nosotros. Varios de estos puntos son también mencionados tanto por el apóstol San Pablo como por el apóstol Pedro y otros cuando dan lugar a mencionar palabras de fe basadas en esta enseñanza. San Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense ustedes. Es interesante también notar lo siguiente, que a través de la historia nosotros tenemos una ventaja que los que vivían en aquel entonces no sabían porque ellos estaban haciendo la historia. Su vida estaban escribiendo las páginas de los libros históricos. Hoy nosotros podemos mirar hacia atrás, cientos y cientos de años atrás, y ver cómo una tras otra las palabras de Dios se han ido cumpliendo, palabra por palabra. Según las cosas que han sido predichas en la Biblia en relación a términos proféticos, eventos proféticos, usted y yo, óigame bien, podemos estar seguros que también se van a cumplir, porque Dios no faltó a su palabra en todas las buenas promesas. Óigame, Dios, así como lo ha dicho, Él va a cumplir y seguir cumpliendo sus promesas y todas sus palabras dichas en relación a lo que es escatología, quiere decir profecía, eventos venideros. ¿Usted está esperando la venida del Señor? Respóndame. Usted puede estar seguro, tan seguro como el saber que usted está sentado en este lugar, oyéndome, que el Señor va a venir. Usted puede estar seguro porque el Señor lo ha dicho, que así como Dios bendecirá al hombre piadoso, a la mujer confiada en Dios, Dios castigará al impío. Dios prosperará al hombre que teme a Dios, así como Dios castigará al hombre impío y rebelde. Esa seguridad debe estar en nosotros. En el capítulo 22 hay una enseñanza bastante interesante. Se trata de esta situación de los rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés. Está hablando de la tribu de Rubén y la tribu de Gadán. Ahora, recordaremos que en una oportunidad Josué llamó a los hombres de guerra de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés para que fuesen y diesen lugar a ir y conquistar cierto lugar que era el lugar donde existía bastante ganado vacuno y otras situaciones más. Y en sí, Josué le dio a ellos palabras que les confiase el hecho de ellos cumplir conforme a la comisión. Ahora ha llegado el tiempo en que ellos cumplieron. Ahora Josué los manda a llamar para que estos hombres soldados puedan juntarse con sus familias y ir a las ciudades que les pertenece. Dice entonces versículo 1 del capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Vemos entonces ahora que este grupo particular de personas, aún considerando la tierra prometida, pero quedaba al otro lado del río Jordán. ¿Se acuerdan cuando Josué cruzó el río Jordán con muchos del pueblo? Y habían quedado ellos y habían entrado con ellos. Ahora tenían que volver a su lugar, que estaba al otro río, a la otra parte del Jordán. Versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y noten estas palabras muy propicias. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Qué palabras de consejo? Que si ciertamente cualquiera de nosotros las siguiéramos al pie de la letra, pueden tener garantizada la bendición de Dios con cada uno de ustedes y sus familiares. Vamos a leerlo otra vez. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Número uno, que améis a Jehová vuestro Dios. Número dos, que andéis en todos sus caminos. Tres, que guardéis sus mandamientos. Cuatro, que le sigáis a Él. Cinco, que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Algo interesante que vamos a ver más adelante en el capítulo 23 después, es cuando Josué en su despedida, llegando a la edad aproximada de 110 años de edad, él llama a los líderes, gobernadores de cada una de las ciudades, y les comisiona también el hecho de amar a Dios. Y les traza la línea muy importante sobre la cual deben siempre andar, el amar a Dios. Luego en el capítulo 24, cuando él llama a todo el pueblo en particular, les habla acerca del área tan importante de servir al Señor. Pero algo muy importante va en ese orden. Primeramente amar a Dios. ¿Por qué? Porque luego que le amamos, queremos servirle. Es difícil nosotros querer pretender servir a Dios cuando aún no hemos aprendido a amarle. Es una enseñanza muy importante para todos nosotros. A veces nos preguntamos, ¿por qué tal persona no le sirve al Señor? ¿Y por qué está esperando tanto? Porque quizás está aún falto de aprender a amar a Dios. Porque cuando uno comienza a amar a Dios, no puede estar sin servirle a Dios. El apóstol San Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Él mismo se había impuesto esta necesidad en él de predicar a Cristo y a Él crucificado. Dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó, dándonos la esperanza de vida eterna, de la salvación de nuestra alma. Así como usted y yo, cuando amamos a Dios, vamos a volcarnos a quererle servir. Y no solamente servir de lengua, pero aquí dice servirle de todo corazón y de toda el alma. Y entonces esas palabras, acuérdense que Josué se le estaba diciendo a estos hombres, quienes habían ido y habían obedecido según el mandato de Dios a través de Moisés para ellos, y ahora les daba estas palabras y los despedía. En el versículo 6 dice, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas, o sea, a sus ciudades. Ahora, también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Vemos que Dios les había bendecido. Primeramente les dio la victoria a sus enemigos y a raíz de ello habían también adquirido mucho botín. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas. Versículo 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Noten cuántas veces leemos y vemos que dice conforme al mandato de Dios, conforme al mandato de Jehová, conforme al mandato de Dios a través de Moisés. Versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote de Eleazar. Finés era el nieto, diríamos, de Aarón. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así. Noten, versículo 16. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día? Está hablando acerca de aquel fracaso que hubo anteriormente, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Y dice así, para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Entiendan bien qué es lo que estamos leyendo. Vemos que del versículo 1 del capítulo 22 se está hablando de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Estos tres grupos o tres grupos de individuos han sido fieles al Señor, han vuelto a juntarse con Josué. Josué les ha bendecido, les ha vuelto a recalcar la promesa a sí mismo en obediencia al mandato de Dios y los manda a su lugar. ¿Dónde es el lugar de ellos? Es al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que hacen ellos en agradecimiento a Dios? Edifican un altar igualito al que hay ya en medio de todas las tribus, que es el tabernáculo que hablaban ellos allí. Todos los hijos de Israel, cuando se enteraron que este grupo de hermanos estaban edificando otro altar, se elevaron en rencor y fueron contra ellos a matarlos. Porque estaban ellos pensando, ¿qué pasó? Ni bien se fueron para allá y ya están edificando otro altar. O sea que en otras palabras creían que estaban yéndose en pos de otros dioses. Qué fácil es juzgar a través de la apariencia. Muchas veces todos hemos juzgado a alguien o a algunos por la apariencia. No nos hemos permitido ni siquiera el hecho de querer averiguar un poco más y saber todas las verdades que salgan a flor. Pero ya juzgamos. Mira aquel hermano lo que está haciendo y mira esto y lo demás. Mira lo que dijo aquella persona y mira lo que está haciendo y demás. Y no sabemos en realidad el trasfondo de las cosas. ¿A veces somos culpables de eso? Respóndame. Vemos que en aquel entonces ellos también. Juzgando a que este grupo de personas estaban yéndose en pos de otro Dios. Estaban rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque estaban edificando otro altar. Y supuestamente un altar era solamente necesario y conveniente porque en ese lugar es donde presentarían los holocaustos. Pero sin ir a pedir o a inquirir razón, fueron ya para armados matarlos. El Señor Jesús nos enseña tanto acerca de lo importante que es de no juzgar por las apariencias. Con la misma medida con que medimos, nosotros también seremos medidos. Jesús nos enseña a que aprendamos nosotros a saber que solo Él conoce los corazones. Nosotros no podemos saber los corazones de nadie. Aunque nos esforcemos mucho, aunque pensemos que tenemos mucha experiencia, yo no sé lo que usted está pensando ahí en su mente o está sintiendo. Yo no sé. Al igual que usted tampoco no lo sabe. Por ello es que hay tanta hipocresía hoy en día y tantos que son engañados y seducidos. Algo interesante que estaba oyendo también es el hecho de que Dios nos dice en el libro de Samuel que Dios no mira como nosotros miramos la apariencia, pero Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Un hermano pastor estaba relatando el incidente cuando él era muy niño y tenía la ilusión de querer ayudar en casa a papá y a mamá. Y resulta que un día cuando los padres salieron fuera de casa, él tenía en su mente la idea de querer ayudar a papá y a mamá para cuando ellos vengan a casa de regreso se dieran la sorpresa agradable de que su hijo hizo algo útil. Y resulta que él se dio cuenta que las paredes y la puerta del garage de la casa estaba algo descuidada. Y dijo, yo me voy a poner a pintar esta puerta del garage para cuando mis padres vengan, ellos vean de que yo hice algo útil. Y comenzó a buscar y lo que encontró fue pintura roja. Pero el niño, aún inconsciente o ingenuo acerca de los colores y gustos y demás, fue y se preparó bien y pintó la puerta del garage de color rojo. Según él, estaba feliz, había hecho un buen acto y según él, pensaría que sus padres estarían contentos con él. Resulta ser que cuando él estaba a la espera de que sus padres llegaran y retornaran, él esperaba de ellos recibir una sonrisa, una palabra de congratulaciones y demás. Y cuando llegan los padres de él, estaban tan enojados que parece que una buena paliza fue lo que le cayó. Él no quiso decirlo, pero eso fue lo que quiso interpretar. Los años transcurrieron y claro, sus padres no supieron interpretar su corazón. Quizá el hecho no fue bueno, porque ¿quién quiere pintar roja la pared o la puerta de su garaje? Pero el acto, el sentir del niño era bueno, era un corazón sincero, bueno, agradable, queriendo agradar a su padre. Pero los padres no conocían su actitud y su sentir. Muchos años más tarde, cuando este niño llega a casarse y tener su propia familia, un incidente bastante parecido toma lugar en su casa. Un día él cuenta que llegó con su esposa a casa y se encuentra con que la hija comenzó a hacer ciertas barrabasadas ahí en el cuarto del garage. Ciertas pinturas que comenzó a hacer, un asunto un poco raro, por decir así. Y la mamá estaba lista para ir. ¿Y quién ha hecho esto? Para buscar razón de ello. Y el papá le dice, oye, espérate, dice. Se acordó que le pasó al cuando era niño. Dijo, espérate. No hay que enojarnos, no hay que decirle nada, no hay que recriminar a nuestra hija. Hay que hablar con ella. Déjamelo a mí, porque la mamá... Y el papá fue porque él tenía la experiencia cuando fue niño lo que le pasó. Y fue, le dijo, hola, hijita, ¿cómo estás? Y que dice, oh, bien, papá. Y estaba esperando que él dijera algo. Él no decía nada. Luego le dice, y dime, ¿y qué ¿por qué se te vino eso de pintar así de varios colores el garage y hacer todo eso? ¿Qué sentías en tu corazón? ¿Quizá ayudarnos, agradarnos? Le deja mirando ahí con cara de pícara. Dice, no, lo que quería era hacerlos enojar. Porque sabía que ustedes se iban a enojar y aunque me castiguen, me duele un poquito, quería hacerlo por travesura, dijo ella. Y vemos que esta situación le salió diferente a lo que él pensaba. No podemos juzgar por las apariencias, no podemos juzgar por lo que a uno una cosa le sucedió y después a otro queramos también asemejar. ¡No se puede! Vemos que los hijos de Israel habían oído que estos otros habían edificado un altar y supuestamente van porque dicen, se han ido en pos de otros dioses y van y todo. Y resulta ser que no querían entender razón. Entonces estos otros tomaron actitud y dicen, óigame bien, si de verdad ustedes van a sentir la situación tal es, déjenme explicarles. Y ellos explicaron el asunto, de que en su corazón el deseo de edificar un altar, tal al igual que el que había en el tabernáculo, era como propósito de cuando ellos creciesen y los hijos de sus hijos creciesen. Y entre ellos comenzaran unos a otros a decir, bueno, ustedes no son tan privilegiados como nosotros porque estamos a este otro lado del Jordán y aquí tenemos nosotros el altar y demás, mientras que ustedes están alejados porque quizá ustedes esto, quizá lo otro. Ellos dijeron, no queremos que nuestros hijos sufran algún tipo de prejuicio. Y por ello queremos aquí también dejar este altar como símbolo de que nosotros, al igual que ellos, todos fuimos otorgados de la bendición de poseer la tierra prometida. Esa había sido la intención de ellos. Dice así entonces en el versículo 20, o versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podamos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová y que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para servicio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido, esto es algo clave, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. ¿Por qué esta reacción de los hijos de Israel de inmediatamente levantarse en armas y querer ir y matar a estos quienes ellos pensaban que se habían rebelado contra Dios? ¿Sabe usted que un poquito de levadura leuda toda la masa? Lo habían experimentado antes y tenían temor de volverlo a experimentar. Si comienza a haber un pecado chiquito dentro del campamento de Dios, sabe una cosa, todos sufren las consecuencias. Yo, con todo mi corazón, deseo que Dios limpie su iglesia. No podemos caer en el error de tolerar pecado en la iglesia, porque entonces nos estamos yendo para abajo. Y sabe una cosa, todos sufriremos la consecuencia. Ahora, que esté bien claro el hecho que cuando yo digo que quiero que el Señor limpie su iglesia, tiene que empezar por mí. Y a la vez también seguir a través de todos ustedes. Pero ciertamente el Señor desea limpiar su iglesia, porque de otra manera hay obstrucción y el Señor no puede obrar, el Señor no puede bendecir. Y creo que todos tenemos que reconocer áreas de nuestra vida donde quizá nuestra vida, aún con pecado, nuestra vida en rebeldía, ha sido de obstrucción para la bendición de Dios. Ese tiempo de vigilia, de oración, donde vemos que el poder de Dios fluye y cuerpos son sanados y almas son salvadas. Pero si hay pecado en la iglesia y se trata de ocultar, la Biblia dice, el tal no puede prosperar. Y acuérdense, no somos individuos separados uno del otro, todos somos un cuerpo. Díganlo conmigo, todos somos un cuerpo. Y si usted tiene su cuerpo, y ahí puede sacar la ilustración que Pablo usa en Corintios 12, y si su brazo está infectado, a usted puede decirle, bueno, no me importa porque al final tengo otro brazo. ¿Ah? ¿Usted puede hacer eso? No, tiene que tomar cuidado de él porque de otra manera todo su cuerpo es afectado. Una persona que tenía una infección en la muela y había descuidado el atenderla en su debido tiempo y por consecuencia comenzó a sufrir un dolor intenso, pero tan intenso que no encontraba manera alguna casera de aliviar ese dolor y terminó en cama y hasta de emergencia tuvieron que llevarlo al hospital. Noten cómo todo el cuerpo se alteró por no haber tomado cuidado de una infección que tenía en una de sus muelas en tu dentadura. Queridos hermanos,
Por eso vemos la reacción de los hijos de Israel. No obstante, no es pretexto para que ellos hayan podido juzgar sin antes estudiar bien el caso. Pero si hoy en día usted sabe de una persona que está viviendo en pecado, Pablo dice, ni siquiera se junten con ellos, no se sienten a la mesa de comer con ellos. Si uno se llama cristiano, se llama hermano, y aún sigue tomando cerveza, aún sigue yendo a las juergas, aún sigue en los bailes, aún sigue en las borracheras y en las drogas, y también viene a la iglesia y se quiere juntar como cualquier otro más. ¡No! ¡Apártenlo a tal!, dice la Biblia. Ahora, no entendamos, cuando alguien viene a la iglesia buscando de Dios, porque Él vino a sanar a los que están enfermos, a salvar a los que estaban perdidos. Pero aquellos que están acostumbrados ya a venir a la iglesia, aunque su vida aún continúa en lo mismo, y en su dureza de corazón no quieren cambiar, es preferible que tales personas sean separadas fuera. Y oigan bien lo que estamos diciendo. Porque lo importante es que la obra de Dios no sea obstruida. Y cuántas veces lo he dicho, no importa que la iglesia se reduzca a un 50%, o un 80%, o que solamente queden los que empezaron, 7, 8, no importa. Pero buscando lo genuino, lo sincero, lo veraz, lo santificado por Dios. Porque de otra manera veremos nosotros cómo todo esto acarrea consecuencia trágica. Por eso cuando vieron que el corazón de estas personas no había estado en maldad ni en rebeldía, entonces los sacerdotes y los príncipes y los hijos de todos ellos estaban diciendo, ahora gracias a Dios, dice, hoy hemos entendido que Jehová está con nosotros. Óigame, cuando nosotros comenzamos a ver la mano de Dios y vemos que el pecador se arrepiente y vemos que hay milagros, vemos que Dios está con nosotros. Y dígame si eso no contesta nuestro corazón, contenta nuestro corazón y lo llena de algarabía y motivo de poder exaltar el nombre de Cristo. Pero cuando hay un opacamiento, hay una nube densa y oscura que está cubriendo nuestro ser, como que hay algo y tenemos que quitarlo de en medio. Vemos nosotros que entonces todo esto tomó lugar y finalmente los hijos de Rubén, versículo 34, y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed. Y el nombre Ed quiere decir, esto es un testimonio, algo que dará testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Para este entonces, Josué, como repito, tendría sus cerca de 110 años de edad. La semana pasada oíamos y leíamos y estudiábamos junto el testimonio de Caleb, quien daba el testimonio de tener 85 años de edad y dijo, óigame, me siento tan igual, tan vigoroso, tan lleno de optimismo y con fe radiante como lo tenía hace 40 años atrás. Vemos que el caso de Josué no es el mismo. Él sabía que sus días ya habían llegado. Tenía 100 y pico de años, casi 110. Entonces él hace una exhortación y llama en sí a los líderes, a las personas claves. Y dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y le dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Vemos que Josué está trayendo una palabra de exhortación en base a la fidelidad de Dios para que ellos puedan también serle fiel a Dios. Versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Un varón de vosotros perseguirá a mil, Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os lo dijo. Noten ustedes esa relación que hay, que un hombre de Dios puede y es más poderoso que mil de los enemigos. ¿Cuánto puede decir un gloria a Dios por ello? Ahora, esto no es solamente en el término tal de expresión, pero inclusive lo vamos a ver en las próximas semanas que nos vamos a introducir al estudio del libro de los jueces, como Dios ciertamente esta palabra la lleva en su efecto y en su cumplimiento. Ustedes se acordarán de uno de los jueces llamado Sansón y cómo Dios le dio tal fortaleza y cómo él solo, con la quijada de un buey, fue y mató a un montón de filisteos, alcanzando los cientos y pico y casi los mil. Noten lo que dice después, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. En antes mencionaba el hecho de que debemos de amar a Dios y una vez que amamos a Dios vamos a servirle a Él. Oiga, pero para amar a Dios tenemos que buscar el hacerlo con diligencia. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios si no estoy dispuesto a ocupar 15 o 20 minutos siquiera por lo menos al día hablando y comunión con Él? ¿Cómo puedo decir que le amo? Oiga, cuando usted ama a alguien, dígame si usted no está desesperado buscando tener un tiempo con la persona con quien ama. ¿Ah? Me acuerdo cuando yo andaba de novio, y no es que ahora haya menguado, sino que ha crecido más mi interés de estar con mi esposa, pero interesante es saber que podíamos estar todo el día juntos, aquí y allá conversando y cuchicheo y todas las cosas de noviazgo que hay, ¿verdad? Y podíamos habernos despedido y tan pronto yo llegaba a la casa, o bien yo o ella, llegábamos a casa inmediatamente pegados al teléfono, ahí estamos. ¿Y qué tal, cómo estás? Como si no nos hubiéramos visto y todo el día habíamos estado juntos. ¿Y qué tal, qué haces? Pues nos quedamos, acabo de llegar y tú llamaste, o acabo tú de llegar y yo llamé. Amamos tanto a Dios que queremos estar con Él. Estamos en la iglesia todo el día domingo leyendo, estudiando, cantando, sirviendo al Señor. Vamos a casa. ¿Y qué hacemos? ¿Buscamos un break? ¿Qué quiere decir? ¿Que te vas a sentar a ver televisión, hacer otra cosa? ¿O estás aún buscando más de Dios? Porque amas a Dios. Otros no lo pueden entender. Oye, no seas fanático, hombre. Vienes de la iglesia para leer la Biblia más. Oye, no seas fanático. Ya, eso es fanatismo. Dígale a un enamorado si es fanático y se le reirá en la cara a usted. Porque está enamorado. Una cosa solo ve a la persona a quien ama. Cuando uno ama a Dios, una cosa le interesa y esa persona es Dios. Y quiere estar con Él, vivir con Él, sentirle a Él en todo tiempo y ciertamente servirle de corazón. Guarda pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, quiere decir que aún faltaban otras naciones por conquistar. Y dice que si se unen a ellos, entonces, ciertamente, se unieran y concertaran con estas otras personas, matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, versículo 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Tan clara la palabra de Dios y tan lista a cumplirse según y condicionalmente a nuestra obediencia a Dios. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Usted puede estar completamente seguro que lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Y por más que uno piense y diga, bueno, pero yo tengo años haciendo esto y lo otro, y estoy ni frío ni caliente, pero ahí voy más o menos. La Biblia dice, cuidado porque tu pecado te alcanzará. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová, vuestro Dios, os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Oigan con mucha atención. Después de todo esto, y más aún de lo vivido y experimentado por estas personas, cuales vieron a Dios con ellos y vieron la mano de Dios ayudarles para vencer a los enemigos, y después de esta palabra de exhortación final de Josué, 110 y pico de años, listo ya para morir, ¿ustedes creen que ellos darían lugar a prestar oído a la palabra de exhortación? Hoy al pastor Chuck Smith, hacer un comentario sobre un amigo que está muy involucrado en los descubrimientos arqueológicos en la ciudad de Jerusalén. Así como en otros lugares en donde sabemos que se encierra en el contorno de lo que viene a ser la Tierra Prometida. Oigan bien con mucha atención. Este hombre arqueólogo le comentaba al pastor que entre los descubrimientos que hacían luego de las excavaciones profundas cuando hallaban los escombros de estas casas antiguas de donde estas personas vivieron, entre los escombros y entre los descubrimientos, ¿saben lo que hallaban? Ídolos. Ídolos de otros dioses. Este mismo pueblo, cual supuestamente debería haberse mantenido fiel a Dios, pero justamente hicieron lo que no deberían de haber hecho nunca. Se unieron y se enlazaron conjunto con estas otras naciones y por ello mismo sufrieron el oprobio. Si usted no está viniendo los jueves, le invito a que venga. La historia nos muestra a nosotros que ciertamente así fue. El pueblo de Dios se fue en contra de su Dios. El profeta Isaías, el profeta Jeremías darían lugar a conocer de la dureza el corazón de ellos. Las tribus del reinado del norte habían sido cautivas por los asirios. Cayeron en manos con quienes ellos se unieron porque se unieron a adorar los mismos dioses de ellos. Y luego enseguida el reinado del sur llegó a ser cautivo de Babilonia. Y sabemos que por muchos años Israel fue cautivo de Babilonia, así como los asirios. Óigame usted, por favor. Si esto le sucedió a estas personas, quienes vieron el poder de Dios en sus manos, vieron la promesa de Dios, conocieron a personas que anduvieron con Dios, usted y yo, ¿cree que podemos nosotros vivir en forma tan confiada y pensar de que, bueno, yo no tengo ídolos en mi casa, pero qué acerca de cosas que tú estés endiosando o poniendo primero que a Dios? Quizá tu trabajo, quizá tus ahorros, tu cuenta bancaria, quizá tu casa o esto o lo otro, tus amistades, todas esas cosas que tomen el lugar antes que Dios, son personas a quienes estás endiosando y a quienes estás considerándolas ídolos en tu vida. ¿Es posible que nosotros podamos hacernos ídolos? Es posible. Por eso es que San Juan el apóstol en su primera epístola, en uno de los últimos de sus versículos, dice que, hermanos, apartaos de los ídolos. En la época de Juan, cuando había apostasía y cuando existía esta elevada doctrina falsa del agnosticismo, ¿a qué se referiría cuando hablaba de ídolos? No a estatuas, no a dioses o imágenes hechos de mármol o de cosas. Se refería a las cosas que uno puede dar al lugar a que sean cosas que podamos endiosar. Y ciertamente es triste. Pero nos ponemos a leer el libro de Jeremías y vemos cómo esta gente sufrió estos oprobios. Y a través de todos los años de cautividad que estuvieron en Babilonia, vemos que ciertamente usted y yo tenemos una tarea ardua al frente nuestro y debemos de persuadir y con diligencia buscar el amar a Dios. Porque el Señor dice que ciertamente si buscamos de Él y si le amamos de corazón y si buscamos tener corazón y manos limpias, dice el Señor, estas personas no caerán jamás. Nos permaneceremos en las manos santas y sagradas de Jesucristo, el buen pastor. Dice en el capítulo 10 de San Juan, Jesucristo, el buen pastor, nos tiene en la palma de sus manos y no dejará que nadie la arrebate de ella. ¿Eh? Pero cuando uno mismo se aleja por sí mismo de Dios y se va en pos de otros dioses, de otras cosas, entonces uno mismo está atrayéndose así el destino de desgracia para su vida. Vemos que el capítulo 24 es el último, viene a ser el discurso de despedida de Josué. Y dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac, su hijo. A Isaac di a Jacob y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de este incidente? Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros de caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra. Y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Es un sinopsis de toda la historia que estuvo tomando lugar. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, versículo 14, márquelo si tiene marcador bíblico, temed a Jehová. A través de lo que hemos podido ver y poder palpar con nuestros corazones de la historia, cómo Dios ha manifestado, dice ahora, temed a Jehová y servidle con integridad. Y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Noten lo que Josué dijo, palabras célebres de este hombre de Dios, ya anciano, ya llegado en edades, pero él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. Noten la expresión, y en parte sincera, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Qué hubo aquí, hermanos? Hubo voto de fe. Hubo palabra de consagración y de entrega. Ninguno de ellos dijo, no, Josué, la verdad es que yo no estoy muy interesado por ahora, yo de vez en cuando nomás voy a venir a visitarles, yo me sigo. No, ellos dijeron, ahí estamos contigo y también vamos a servir a Dios. Hay mucha gente que viene aquí a la iglesia. Y entre los muchos que vienen, hay gente que viene y ellos mismos se denominan así, soy simpatizante, dicen ellos. ¿Qué tiempo? Tengo tiempo ya viniendo, pastor. ¿Y aceptó a Cristo? Bueno, no, dice, la verdad es que yo vengo porque me gusta oír los cánticos, es muy bonito el ambiente, pero yo tengo mi religión, o miren, yo todavía no estoy interesado en realmente. Hay gente así. ¿Qué se espera de esa gente? Bueno, pues, a no ser que se decida pronto, ya saben lo que le va a pasar. Naturalmente, todas las cosas, los propios de este mundo, cuando uno vive alejado de Dios. Se espera de una persona que esté así, toda apática y fría al respecto, que se tiene que empujar para ir a la iglesia, para que eleve una oración a Dios. ¿Cuán más claro el asunto? Al ver a gente que dijeron, no, estamos contigo. Como que al hacer oración yo hoy con ustedes, ustedes se pongan de pie y digan, Pastor Fausto, estamos con usted, hermano. Vamos a luchar contra los huestes espirituales de maldad. Hermano Fausto, yo voy a ir a evangelizar con usted. Deme cassette que yo quiero ir a distribuirlos. Y deme usted literatura, voy a ir a distribuirla. Y hermano Fausto, yo quiero ir también y predicar cuando vaya a las cruzadas. Y yo estoy así entregado al Señor. Óigame, y de estas personas, ver que un tiempo después se apartarían a otro Dios. Yo creo que hay algo de sabiduría en no tomar decisiones así muy a la ligera. Hay también sabiduría que se encierra en la persona que no habla tanto, pero hace más de lo que habla. Porque hacer es una cosa y hablar es otra. Dicen que hay un gran trecho entre el dicho y el hecho. ¿Cuánto no estamos listos, hermanos míos, para, al trazar esa línea, decir, decídense a quién van a servir? Y muchos que podamos decir, Señor, vamos a servir al Señor Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Amén? Pero a usted no le vaya a pasar lo que le pasó a esto de que estamos leyendo. Usted no se eche atrás. ¿Qué importa que mañana le ofrezcan un trabajo donde va a ganar mucho dinero? Si lo va a apartar de Dios, usted aprenda a rechazar eso. No importa que mañana Satanás le pinte ahí la figura muy atractiva y seductiva, usted, por amor a Dios, va a rechazar. Pablo decía a Timoteo, huid de las pasiones juveniles. San Juan el apóstol da lugar a decir que no amemos al mundo, porque si uno ama al mundo, el amor de Dios no puede estar en él. Hermano, ¿qué está usted buscando? ¿Amar a Dios? Entonces ocupe más tiempo en el servicio y en el amor a Dios. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Versículo 20 dice, si dijereis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Noten ustedes. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y finalmente llegamos a la época cuando Josué murió. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Le sepultaron en su heredad en Timnasera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron a Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. En la parte del campo de Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas en dinero. Y fue posesión de los hijos de Josué. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y con este último versículo hemos concluido este tremendo libro de Josué. Que Dios lo haga de provecho en nuestras vidas, y que ciertamente podamos nosotros tomar conciencia de todo lo aprendido, de todo lo recibido, y ustedes se levanten, hermanos, y verdaderamente con pacto verdadero y sincero a Dios, se levanten y sirvan al Dios de los ejércitos. Pongámonos de pie para despedirnos.
Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante él.